Ser Podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Hoy seguimos en la Semana Irlandesa, en esta serie de cuatro capítulos donde contamos los orígenes, desarrollo y crecimiento de la bronca histórica que mantienen los irlandeses contra los ingleses. Y la verdad, visto, lo que nos ha contado Nieves en los dos episodios anteriores, la verdad es que razones no le faltan. Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy tendríamos que retomar el relato, ahora mismo, en aquella dramática hambruna de la patata. Y después ya veremos cómo los irlandeses, que pobres y desnutridos, emigraron a América, tampoco lo tuvieron fácil, ni se lo pusieron fácil a los demás. Pero vayamos por partes, venga.
Sí, venga, vamos por partes. Exactamente, ayer hablábamos de que la hambruna de la patata y la tragedia en Irlanda fue conocida en todo el mundo. Además, cuando decías, pero es que estaba, esto se sabía, pues claro, sí, sí, que se sabía, lo sabían todos. Y hoy empiezo con un detalle curioso que corrobora esto que hablábamos ayer. La pandemia de 2020... golpeó a todos en todas partes, ¿no? Pero a algunos colectivos, bueno, pues les golpeó de más, fue especialmente duro. Yo a lo mío, por ejemplo, para las 7.291 personas mayores a las que Isabel Díaz Ayuso, mala persona donde las haya, dejó morir sin asistencia en las residencias de la Comunidad de Madrid. Y también para otras dos comunidades, por poner solo dos ejemplos más, de nativos americanos, los navajos y los hopi, que registraron la mayor tasa de infección de todo Estados Unidos, porque el 40% de la nación navajo, que son auténticos americanos, pues no tiene acceso al agua potable en sus casas. Durante la pandemia se abrió una recaudación en Estados Unidos, que bueno, se extendió también a todo el mundo, para ayudar a los nativos, y se reunieron varios millones de dólares. Entre los donantes había sobre todo apellidos irlandeses, y algunos mensajes, muchos, decían: Irlanda no olvida.
¿Y eso?
Claro, ¿de dónde venía esa gratitud irlandesa a esos nativos americanos? Pues de la gran hambruna de la patata de mediados del 19. Porque cuando unos nativos americanos de la comunidad Choctaw se enteraron en plena hambruna en 1847 de que los irlandeses estaban muriendo de hambre, y pese a que los nativos estaban en condiciones absolutamente precarias, reunieron $170, que lástima, bueno, que era nada, para enviarlos a Irlanda. Aquel gesto nunca lo olvidaron los irlandeses. Unos nativos en el interior de un continente, al otro lado del océano, estaban intentando ayudar a unos europeos, mientras los ingleses, en la isla de al lado, les negaban a los irlandeses el pan y la sal.
I'm bidding farewell to the land of my youth and the home that I love so well. And the mountains grand in my own native land, I'm bidding them all farewell.
Pues precisamente hasta América nos lleva el episodio de hoy, ya lo decía antes, para conocer aquella primera ola, gran ola, de inmigrantes irlandeses empujados por el hambre.
Sí.
Básicamente por el hambre.
Sí, porque ya lo dijimos, un millón de irlandeses murieron de hambre.
Un millón se murieron y otro millón, ¿no?
Otro millón, un millón y pico, tuvieron que emigrar. Y claro, ¿y en qué condiciones fueron y cómo los trataron cuando llegaron? Los irlandeses salieron camino de Estados Unidos en los que llamaron barcos ataúdes. Yo creo que no hace falta explicar el porqué del nombre, ¿no? Los hacinaban en las bodegas con las cantidades justas de comida y de agua. El que llegaba, pues bien. Y el que no llegara, pues nada, peor para él. Se calcula que el 30% de los irlandeses moría en la travesía. Y el 70% que llegaba, pues era recibido muy malamente. Otra vez, la maldita religión. En Estados Unidos predominaban las distintas sectas protestantes, puritanos, anglicanos, presbiterianos, y de repente empiezan a llegar en masa los católicos. Hombre, cierto que cuando llegaron, los católicos entraron humillando, rogando un trabajo para sobrevivir, pero como llegaban por miles, en barcos que no paraban de desembarcar gentes llegadas todas del mismo sitio, la inmigración irlandesa se convirtió en una amenaza para su identidad nacional.
¿Identidad?
Sí, que tú dirás que exactamente. ¿Qué identidad? Si los yanquis no tenían ni tienen identidad. Son una mezcla de gentes llegadas antes de ayer, de todas partes, ¿no? Y el resultado es un tío anaranjado que se llama Donald Trump. El rechazo que sintieron los irlandeses por ser católicos e incultos también acabó volviéndolos violentos y pendencieros. Y la miseria también les volvió a muchos alcohólicos.
Y llegaron sobre todo a Nueva York. Sí. Bueno, de hecho, el cine ha representado muchas veces la inmigración irlandesa. Y me estoy acordando sobre todo de Gangster de Nueva York, claro, de Scorsese, que es un peliculón.
Un peliculón, sí. Pues fija, esa película arranca con un detalle que tiene que ver con esto de la religión que hablamos. Porque hay uno de los primeros planos, creo que es, pero esto lo estoy hablando de memoria, me puedo equivocar, creo que es Daniel Day-Lewis, que se burla de los irlandeses antes de empezar la batalla campal diciendo, ¿es este el ejército del Papa? Riéndose ahí, ¿no? Que como no estés un poco puesto en la historia, a lo mejor no pillas a qué viene eso. Si alguien no ha visto la peli, después del acontecido de hoy, lo mismo le apetece verla.
Sí, está muy bien.
Y a otros a lo mejor les apetecerá reverla. La peli empieza en 1840, aunque solo está un ratito en ese año, pero la peli empieza en 1846, justo el año de la hambruna en Irlanda, cuando los que no se han muerto de hambre empiezan a emigrar. Y uno de esos emigrantes es el padre de Leonardo DiCaprio, que creo que es Liam Neeson, que en 1846 es asesinado por un nativista.
Sí, hay que explicarlo eso.
Sí. Y me explico lo del nativista. En aquellos mediados años del siglo XIX apareció en Estados Unidos un grupo peligrosísimo. Era un movimiento de pandilleros al estilo de los actuales cachorros nazis de Vox, que se hicieron llamar nativos americanos o nativistas. Eran todos hijos de inmigrantes que por haber nacido en territorio estadounidense 2 días antes, pues ya se consideraban nativos pura cepa. Todos tenían raíces anglosajonas, todos eran blancos, todos eran protestantes, todos eran racistas, todos eran xenófobos y casi todos pobres como ratas. Trabajadores sin cualificar que cuando vieron llegar, sobre todo a Nueva York y sobre todo a raíz de la hambruna de Irlanda, a 1 millón o 1 millón y pico de migrantes mayoritariamente católicos, pues claro, solo vieron que venían a quitarles el trabajo y a frenar todos sus logros, porque a los católicos los consideraban incultos, supersticiosos. Bueno, de hecho, lo primero que hacían era montarte en procesiones detrás del muñeco patricio, eso es verdad. Y también muy peligrosos porque temían su influencia en la educación. Oh, my love, it's a long
way we've come from the freckled hills to the steel and glass canyons. Mira, hasta que suena es la banda sonora de Gangsters de Nueva York, de la película.
Buenísimo. So hanging steel from sky. Y muy bestia también, pero bueno.
Sí, muy bestia, muy bestia. Muy bestia. Las peleas entre grupos son tremendas. Bueno, está claro que esos nativistas no tenían nada nativos. Es que muy ridículo. O sea, en realidad eran inmigrantes, como los otros, pero de ayer, rechazando a los inmigrantes de hoy.
Sí,
o sea, el último contra el penúltimo.
Sí, es alucinante. Y seguimos en esas. Seguimos en esas. O sea, sigue ocurriendo en Estados Unidos, los peruanos queriendo que expulsen a los guatemaltecos y los hondureños queriendo que echen a los mexicanos. Y bueno, pues ya que lo estamos viendo, mientras Donald Trump echando a todos y pensando que son todos unos idiotas por haber conseguido que tantos inmigrantes lo votaran. A mediados del 19 había tremendas broncas entre bandas de nativistas e irlandeses en Nueva York, en Filadelfia, en Baltimore. Eran inmigrantes contra inmigrantes, pobres contra pobres. Más adelante, en 1852, estos pandilleros, los nativistas, se convirtieron en un partido político que se llamó Partido Americano. Y a sus integrantes y seguidores se les conocía como los Know Nothing, los que no sabían nada. Así, y además ellos se llamaban a sí mismos, somos los Know Nothing, porque parecían orgullosos de ser analfabetos y pobres. Pues la batalla con la que empieza la peli de Scorsese es de nativistas, contra irlandeses. Y Leonardo DiCaprio es el cabecilla irlandés que quiere vengar la muerte de su padre, creo recordar. Y como irlandés, es católico. Por eso, cuando las bandas se ponen frente a frente, Daniel Day-Lewis, insisto, si es que es el líder nativista, le dice eso de ¿es este el ejército del Papa? Bueno, ese momento de la batalla ya es 1863. Y esto significa que ya estábamos en plena guerra de secesión en Estados Unidos. Norte contra sur, esclavistas contra antiesclavistas, los ejércitos reclutando a la fuerza, los ricos, como ocurrió aquí también, librándose de ir si pagaban, los irlandeses negándose porque no tenían ni un centavo para librarse de ir, y tampoco querían ir a luchar. Pero bueno, esto es solo por poner el contexto, porque es otro tema. Lo importante es conocer ese contexto de tremenda tensión social, pobreza, broncas entre bandas.
Pero tampoco podemos circunscribir las hostias que se dieron en los enfrentamientos a esa época en concreto, porque nada fue a mejor. Y las broncas de irlandeses con otras bandas continuaron durante mucho tiempo.
Y ha seguido el cine recogiéndolo, nos lo han enseñado infinidad de veces. Si la masiva llegada de irlandeses durante la hambruna de la patata cabreó bloqueó a los que ya estaban en Estados Unidos, cuando a finales del 19 y principios del 20 empezaron a llegar también de forma masiva italianos, sí, y judíos, pues fueron los irlandeses los que tampoco querían a los nuevos. ¿Qué vamos a contar de las mafias irlandesas e italianas por controlar los bajos fondos, el tráfico de alcohol, el juego, la prostitución? Y fíjate qué curioso, aquí ya la religión tenía poco que ver.
¿Y eso?
Pues porque las dos bandas de italianos e irlandeses eran católicas.
Ah, bueno, eso es verdad. Sí, sí.
Las dos paseaban muñecas por y muñecos por sus barrios. Las dos iban a misa los domingos y las dos se encargaban asesinatos los lunes. Y por cierto, por insistir una vez más, para los que siguen empeñados en que Halloween es un invento yanqui que nos han colocado aquí. A ver, que la tradición de la noche de muertos del 31 de octubre, de disfrazarse de espíritus malos y brujas, de vaciar, no calabazas al principio, porque no era así, eran nabos muy grandes, las calabazas vinieron después, es la costumbre que llegó a Estados Unidos con aquella masiva migración irlandesa.
Ya.
Antes no tenían nada de eso. Esa era la tradición del Shamín, que los irlandeses llevan celebrando 3.000 años y que también aquí y en el norte de la península, sí, se celebraba. Los yanquis no han inventado nada ni nos han colocado nada. Aunque se llame ahora Halloween, esto tiene más años que la tos.
Bueno, colocarlo sí, porque nos hemos fijado en ellos, pero no es suyo.
Claro,
pero no es una cosa.
Pero sepamos
suya
de dónde
que
viene.
Que sí. Oye, bueno, esa ola masiva de inmigrantes irlandeses, ¿cuánto tiempo duró? O sea, ¿cuándo para esa migración?
Sí, bueno, pues duró...
Esa migración a lo bestia.
Sí, claro, 4 o 5 años después de que se declarara la hambruna de la patata. Pues hacia 1850 se frenó, más o menos. Siguieron llegando, pero el flujo ya disminuyó. Los que ya estaban en Estados Unidos no pensaron en volver, y por supuesto ya que se quedaron allí, y se radicalizaron mucho. Lo tuvieron todo en contra, empezando por la prensa, que alimentaba a diario el rechazo, sobre todo hacia irlandeses, italianos, judíos del este de Europa, chinos.
Chinos había muchos,
sí,
también.
Sí. Claro, llegó un momento, hacia 1880, que llegaban 5 millones de inmigrantes al año a Estados Unidos, ya de todas las nacionalidades. Y los que habían llegado en las mismas condiciones, hacía solo 100 años atrás, ahora se creían la alta burguesía estadounidense, que veían aquello como una invasión de gente muy bruta. Pero insisto, de todos los inmigrantes, los más rechazados fueron los irlandeses. Los consideraban vagos, violentos, borrachos, sucios, machistas, como si los yanquis fueran en aquel momento un ejemplo de feminismo, claro. Pero sí es cierto que al llegar con la etiqueta de católicos, provocaba que los consideraran los más atrasados e incapaces de adaptarse a la vida americana. Los trabajos que conseguían eran los peores. Y eso sí los conseguían, porque a veces en fábricas y establecimientos donde buscaban obreros se colgaban carteles que decían irlandeses abstenerse. Pero bueno, al menos aquel millón y pico de irlandeses, sí, que emigró consiguió sobrevivir. Sí, otro millón quedó enterrado en Irlanda. Oh, won't you stay? Stay a while with your...
Bueno, Nieves, mañana acabamos con Irlanda.
Sí, mañana acabamos con...
Mañana acabamos.
Yo te entendí.
Mañana acabamos con la serie de Irlanda, que es tremenda, ¿eh?
Sí, tremenda.
Joder. Venga, hasta mañana más. Gracias. Un besito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.